COPE Salamanca.
Estar informado.
Desde hace 10 años, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy aquí en COPE saludamos a Blanca Usín, es investigadora principal del proyecto europeo PESEIS en el IRNASA, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. Blanca, bienvenida, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien, contenta de hablar con vosotros.
Nosotros también, porque queremos que nos cuentes muchas cosas en relación con la ciencia, la investigación, pero para poner a nuestros oyentes en situación, hace prácticamente, si no me equivoco, 2 meses estabas en el Océano Atlántico, frente a las costas de Portugal, recogiendo equipamiento que durante un año había estado sumergido ahí en esas aguas y que supongo que ahora mismo tú y todo el equipo que tú lideras estáis estudiando. Yo no sé si ha dado sus frutos, ¿cómo está ahora mismo toda esa información que habéis recogido de las aguas del Océano Atlántico?
Bueno, pues la campaña fue muy bien, recogimos todo lo que queríamos recoger, ¿no? Esta instrumentación que habíamos dejado ahí registrando datos, cogiendo partículas que se transportan en el océano. Ya tenemos aquí las muestras y los datos, pero bueno, como os podéis imaginar, la ciencia es un trabajo que requiere mucho tiempo, es como cocinar a fuego lento durante mucho tiempo, entonces esto nos va a llevar un trabajo de procesado y análisis de años, diría mínimo 3 años, estar procesando, ir sacando datos.
Esto es un proyecto a largo, a 5 años, tiene una financiación del Consejo Europeo de Investigación de 1,5 millones de euros y se está investigando ni más ni menos sobre el cambio climático. Podemos saber muchas cosas de cómo se producen los cambios climáticos abruptos. ¿Qué es lo que podemos, qué información nos va a dar todos esos sedimentos, todo ese movimiento de las corrientes que estáis ahora mismo estudiando, Blanca?
Convendría explicar primero, ¿no? Haceros saber que para construir los cambios climáticos que se han dado en el pasado de la Tierra utilizamos sedimentos marinos, ¿no? Uh-huh. Porque van sedimentando capita a capita, uh-huh. y de ahí podemos extraer información. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando cogemos sedimento en una zona, pues obviamente lo que hacemos es asumir que estamos reconstruyendo el clima de esa zona, ¿verdad? Porque lo hemos tomado ahí y es sedimento pues que se ha formado y se ha depositado ahí. Durante unas investigaciones previas lo que vimos es que hay parte de ese sedimento que viene de muy lejos y por tanto nos está transportando una señal climática de otro sitio. Y entonces, ¿qué es lo que estamos mirando al final? Estamos reconstruyendo algo que consiste en una mezcla, la señal climática local y la señal climática de otros sitios. Entonces, este proyecto lo que hace es aunar un poquito el estudio del océano moderno, la oceanografía, con el estudio del clima del pasado y ver cómo se transporta todo ese sedimento, de dónde viene, qué señales climáticas nos trae y qué importancia tiene eso en las reconstrucciones que hacemos, cómo de precisas son.
Blanca, cuando tú hablas con tu familia o con tus amigos sobre estos temas, ¿se quedan como nosotros así un poco boquiabiertos o no? ¿O ya te conocen y saben que, bueno, pues que a ti siempre te ha apasionado la ciencia, la investigación?
Bueno, pues yo creo que les sorprende bastante. Muchos de mis amigos y amigas siguen diciendo que soy bióloga marina, cuando en verdad soy oceanógrafa, que es la ciencia que estudia todos los procesos que se dan en el mar, porque creo que es una gran desconocida. Entonces, a veces sí que se sorprenden y me dicen, ah, pero tú no estudiabas bichos. Y es como, no, yo estudio un poco de todo. Estudio las corrientes, estudio el sedimento, estudio también los bichitos, pero bueno, la oceanografía es aunarlo un poco todo. Entonces, bueno, pues sí les resulta curioso y les interesa, claro.
Tú cuando eras pequeña, ¿sabías, tenías claro que te querías dedicar, bueno, al tema del mar, a estudiar el mar y a estudiarlo más en profundidad? ¿A ser investigadora, científica? ¿Lo tenías? No sé, ¿se veía esa vena?
Esto es una historia que cuento siempre, bueno, porque fue así, pero me parece curiosa también. Yo no sabía qué quería estudiar, me gustaba mucho la naturaleza, pero decía, bueno, pues igual ciencias ambientales o forestales, hasta que un día estaba en tercero de la ESO, estaba viendo el telediario con mis padres, tenía 15 años, y bueno, pues había una tormenta en Vigo, esto que ahora llamamos ciclogénesis explosiva, y sí, salió una persona hablando sobre la altura de ola de la playa, cómo había cambiado el perfil de la playa, y debajo llevaba un titulito que decía oceanógrafo. Entonces yo de aquellas no sabía lo que era aquello, tampoco tenía internet en casa, entonces un día en la biblioteca, en el ordenador, dije voy a buscar qué es esto, y vi que era el estudio del mar a todos los niveles, y dije, ojo, esto me fascina, me parece increíble, y bueno, pues desde entonces dije, yo quiero hacer esto y no quiero hacer otra cosa.
Aquí estás, trayectoria científica desde 2012, licenciada en Ciencias del Mar. Oye, ¿cuántas mujeres había en tu licenciatura? ¿Recuerdas?
Muchas,
O sea, que ha sido
sí.
una carrera que en la que sí que la mujer ha destacado o destaca.
Sí. Mis compañeras de promoción, igual que mis compañeros, muchas trabajan de lo mismo que yo. Hay otros y otras que han tomado otros caminos, pero sí, yo diría que más o menos había una distribución paritaria dentro de la clase, sí.
Bueno, pues eso da gusto, ¿eh? Eso,
sí.
Eso está bien, porque en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia del 11 de febrero, lo que se intenta de alguna forma es que exista una igualdad de género en este tipo de ámbitos educativos. ¿Tú qué piensas? ¿Que las mujeres, las niñas, cada vez se abren más al mundo de la ciencia, de la investigación, se fomenta también el que se abra? Bueno, por supuesto, siempre y cuando se fomente el acceso a la educación, que por ahí hay que empezar. ¿Cómo lo ves
Claro.
tú?
Pues yo creo, y hablo por lo menos de España, ¿no? Que es lo que conozco. Yo creo que desde hace mucho tiempo las niñas tienen interés por hacer estas carreras y digamos que las aulas son un reflejo muchas veces. Se ve que cada vez hay más mujeres en licenciaturas o en grados, que antes teníamos más como el concepto de que eran, bueno, pues grados para hombres, ¿no? Y ahora sí, y existen muchos programas para fomentar que participen, que tengan también, bueno, pues referentes femeninos también, ¿no? Que igual eso pues es un poquito lo que nos ha faltado y bueno, pues ahora hay más referentes. Y creo que sí, que en ese sentido estamos avanzando bastante y yo soy muy optimista.
Blanca Usín, placer.
Muchas gracias a vosotros.
Conocemos las farmacias de guardia ahora.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la Plaza Virgen de la Vega 8, Zamora 86, Paseo de los Robles 42 y Avenida Portugal 30. A partir de las 10 de la noche abren las de Avenida Portugal 30 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Seguimos esta mañana buceando en la ciencia. ¿Sabías que contamos aquí en Salamanca con la Casa de la Ciencia del CSIC en Castilla y León? Hablamos con Ana Victoria Pérez, es la directora del Área de Comunicación y Cultura Científica de la Delegación del CSIC en Castilla y León. Ana, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Buenos días, Silvia. Muchas gracias por invitarnos.
Ana, ¿dónde está esa Casa de la Ciencia?
Realmente tenemos un proyecto de Casa de la Ciencia para el que tenemos asignado un edificio muy conocido en el centro de la ciudad. Concretamente es la Casa de María Labrava en la Plaza de los Bandos. Es un edificio que ha cedido Unicaja Banco a este proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que nos va a permitir tener en Salamanca la sede de la cuarta Casa de la Ciencia que el CSIC abre en toda España.
¿Las otras tres dónde están, Ana, por curiosidad?
La más antigua es la de Sevilla, que la tenemos en la Casa de Contratación. Tenemos también una Casa de la Ciencia en Valencia funcionando y se está abriendo, van un poquito más avanzados que nosotros, en La Coruña una tercera y nosotros seríamos la cuarta.
¿Y cómo están las cosas en esa Casa de María Labrava, la futura Casa de la Ciencia del CSIC en Castilla y León? ¿Hay que darle algún lavado de cara? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Y cuándo? Claro, ya sabes que en los medios de comunicación, Ana, nos gusta ¿cuándo? ¿Fecha? ¿Cuándo vamos a tener disponible esa casa?
Pues nos encantaría que estuviera disponible a finales de este año. Ahora mismo está en obras. Estamos realizando los trabajos de acondicionamiento pues para cumplir con la normativa municipal y también estamos trabajando en lo más importante, que es el proyecto expositivo. Estamos trabajando para dar a conocer la investigación que se va a desarrollar o que ya se desarrolla en los centros del CSIC en Castilla y León, para que los ciudadanos de la comunidad autónoma pues puedan saber cómo el CSIC contribuye al avance del conocimiento en áreas tan estratégicas pues como el tratamiento o los tratamientos en cáncer, la adaptación de la agricultura al cambio climático, la aplicación de inteligencia artificial pues al diseño de proteínas y otras muchas cuestiones en las que nuestros investigadores, que suelen pasar desapercibidos, pues llevan años trabajando y son referencia internacional.
Todo esto contado al ciudadano de una forma pues entendible, ¿no? Lo digo porque a veces la ciencia, bueno, pues se utiliza pues unos términos un poco complejos para algunos, por lo menos para mí.
Se trata de acercar la ciencia a los ciudadanos de una manera pues amigable.
Ana Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de esa apertura de la Casa de la Ciencia aquí en Salamanca. Llegamos a la 1, sigue Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.